Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Amado Gil hoy no estará con nosotros. Hoy en tertulia, entre las notas que vamos a discutir, el sector estatal cubano podría sacar al país de la crisis, pero si se deja florecer. También el Programa Mundial de Alimentos apoyará a personas del oriente cubano que fueron afectadas por el paso del huracán Matthew. Rusia se pregunta dónde reabrir una base militar en Cuba y están denunciando aumento de la represión a periodistas independientes cubanos. Hoy discutimos las noticias con nuestros invitados, son Dimas Castellanos y también Julio Aliaga desde La Habana. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Y hoy también acá en Las Noticias Como Son, el Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff sufrió un revés, un duro revés en las recién celebradas elecciones municipales. ¿Por qué los votantes brasileños castigaron a dicha fuerza política? Hoy buscamos la respuesta con el profesor Jorge Fonseca. Bienvenidos como siempre al programa y hay una portada. Señoras y señores, el tesoro histórico que reveló el huracán Matthew en una playa de Carolina del Sur. Así comenzamos. Bueno, el huracán Matthew causó severos daños a su paso por el Caribe, la Florida, Georgia y las Carolinas, y dejó lamentablemente un doloroso saldo de personas fallecidas. Pero su furia reveló en un singular azote una consecuencia inaudita, un explosivo tesoro histórico. Y digo esto porque, bueno, dice la nota que el pasado domingo el exalcalde de la localidad realizaba un recorrido y estaba tirando fotografías, fotografiando los daños causados por la tormenta en la playa Folly, en Carolina del Sur, un área que soportó las fuertes mareas, vientos y lluvias de Matthew, cuando de repente en la arena vio una extraña masa de color café rojizo parcialmente al descubierto, luego que el huracán se llevó consigo la arena que la había mantenido cubierta por muchísimos años. Según el relato de una televisora local, no tardó mucho en darse cuenta de lo que se trataba. Bueno, eran 15 balas de cañón de tiempos de la Guerra Civil que con el tiempo se habían cubierto derrumbe y por ello se había aglomerado lleno de cuanta basura hay, de arena, de tierra, en fin, y parecía una suerte de roca y ahora quedaba al descubierto. Las balas del cañón, hechas de hierro y rellenas de pólvora, datarían de entre 1861 y 1865. Presumiblemente eran todavía potencialmente peligrosas por contener material explosivo. Por ello fue necesario que expertos acudieran a revisarlas y retirarlas del lugar, una playa frecuentada por la comunidad. Pese a haber estado más de 150 años sepultadas bajo la arena de la playa, esa munición de tiempos de la guerra entre la Confederación y la Unión aún podía tener efectos destructivos. Y el alcalde se ha comunicado con las autoridades de la localidad para reportar el hallazgo. Expertos en explosivos, el alguacil del condado Charleston, acudieron también al lugar y unas pocas personas fueron también testigos de lo que pasaba. Bueno, las autoridades alertaron previamente a la comunidad de que la detonación controlada de las bombas provocaría una explosión que podría ser escuchada no solo en la playa, sino también en las zonas contiguas. Y curiosamente, la guerra civil comenzó formalmente cuando fuerzas confederadas bombardearon en 1861 el fuerte Sumter, ubicado justamente a la entrada del puerto de Charleston. ¿Qué le parece lo que ha hecho este ciclón? El recorrido que hizo, la devastación que dejó y lo que descubrió. Julio Aliaga, te saludo. Comenzamos contigo. ¿Cómo estás?
Un saludo a los oyentes, un saludo a Dimas Castellano. Chicos, me recuerda el ciclón de un ciclón que pasó por Medialuna allá en el Golfo de Guacanayabo y que les hizo una playa. Así que siempre no hay que ver los ciclones como cosas malas, ¿no? Bueno, no se puede tomar a la ligera, sobre todo por las víctimas. Pero hay veces que ocurren cosas interesantes como esta, ¿no? De encontrarse este tesoro histórico.
Claro que sí. Dimas, ¿cómo estás? Bienvenido.
Saludos para ustedes, para Julio Aliaga y para todos los las personas que se ponen en sintonía para participar en estas tertulias de las noticias como son.
Muy bien, y que comenzamos ya de inmediato.
En las noticias como son, tertulia.
El Programa Mundial de Alimentos apoyará a unas 180.000 personas del oriente cubano que fueron afectadas por el paso del huracán Matthew. Un comunicado del Sistema de Naciones Unidas ha dado cuenta de la asistencia de unos 4 millones de dólares para cubrir algunas necesidades alimentarias de la población de los cuatro municipios de la provincia de Guantánamo, Baracoa, Maicí, Imías y San Antonio del Sur, entre los más golpeados por el fenómeno del huracán Matthew. La ayuda se coordinó con el gobierno cubano, ha explicado la nota de la Organización de Naciones Unidas, y consistirá básicamente en la entrega de arroz y frijoles, básicos en la dieta de la población cubana. La demanda se cubrirá con alimentos del Programa Mundial, que ya tenía almacenadas en el país para casos de desastre. Posteriormente, dice la información, en una fecha no determinada, también el programa apoyará con alimentos a grupos vulnerables en Holguín, entre ellos niños, mujeres embarazadas y ancianos, así como asesorará la construcción de almacenes temporales y aportará camiones. Hasta ahora el gobierno cubano no ha informado la cuantía de las pérdidas por el paso de Matthew, que no dejó víctimas humanas en Cuba, pero sí centenares en Haití. Entre tanto, el buque de la Armada venezolana Tango 63 ya se encuentra en Santiago de Cuba con más de 300 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados del huracán. Los suministros con los que llegó el buque a Cuba son principalmente maquinaria y materiales de construcción para contribuir al arreglo de centenares de viviendas e infraestructuras destruidas por el paso de este huracán. Julio, tu primer comentario.
Un gobierno no confiable, un gobierno que no se sabe qué hace con las ayudas internacionales, que le está vendiendo la comida a los pobres habitantes de Baracoa y los municipios que fueron afectados. Yo pienso que lo que está diciendo, bueno, del lobo un pelo, y vamos a tratar de hacer llegar algún tipo de ayuda a estas personas. Pero es un gobierno corrupto, es un gobierno que mal maneja los fondos y los medios del Estado que pertenecen a la sociedad cubana. Y entonces no sé qué más decir sobre esa ayuda. Esa ayuda no va a llegar al pueblo cubano. Pienso que esa puede ser mi conclusión ahora mismo.
Bueno, de acuerdo a lo que se dice acá en esta nota, ¿no? La demanda va a cubrir con alimentos que el Programa Mundial tenía ya almacenadas en Cuba para casos de desastre. Y otra cosa también importante, el barco ha llegado, entre otras cuestiones, con transformadores eléctricos y también lleva techos, camiones mezcladores de tipo de cemento, en fin, tendidos eléctricos. Dimas.
Yo pienso que algo les va a llegar a los pobladores de esos cuatro municipios, pero que eso no es la solución del problema. Ante estos fenómenos hay que preguntarse la responsabilidad social. O sea, son fenómenos naturales, pero están agravados por un sistema social. Ese mismo fenómeno en cualquier otro país con otro sistema fuera distinto, por muchas razones. Primero, por la responsabilidad familiar e individual de cada ciudadano, por las empresas de seguro, o sea, muchas fuerzas inmediatamente entran en acción para la solución de un problema. En los sistemas del tipo nuestro totalitario, donde todas las instituciones de ese tipo quedan anuladas, pues se supone que el Estado, papá Estado, es el que resuelva todos los problemas. Y lo que está demostrado es que el Estado totalitario es el más incapaz para resolver cualquier problema, mucho menos de esa magnitud. Y hay un problema de fondo. Los cubanos que pudieron ver en algún momento la película documental que creó Maurice Vincent, el que era corresponsal del periódico País, del país de aquí en La Habana, cuando tú ves esa película, bellísima, por cierto, te das cuenta que si Colón vuelve a desembarcar por ahí, se encuentra prácticamente lo mismo que él vio el día que llegó. O sea, eso ha cambiado muy poco. Ya se sabe, y las críticas, que en los sistemas anteriores no se preocuparon, el capitalismo, qué sé yo, pero la revolución anda por 60 años, y las cosas allí más o menos, con muy poca variedad, siguen igual. Yo he estado 2 o 3 veces por esa zona en los últimos años, he recorrido bastante, yo estuve la última vez hasta la misma punta de Maicí, y pasé desde Maicí hasta Moa por toda la costa norte, recorrí toda la costa sur esa, y la vivienda, las condiciones en que vive la población, sencillamente cualquier aire no tiene que tener la fuerza que tenía el ciclón Matthew este de 250 kilómetros por hora, sino con mucho menos eso queda destruido, esos techos, o sea, no hay nada que haya cambiado la estructura de ese lugar, y por lo tanto cualquier fenómeno natural se ceba. O sea que no se debe hablar solamente del fenómeno natural, sino del fenómeno y del huracán social que nos está azotando hace tanto tiempo en nuestro país. Yo, por ejemplo, también conozco bien eso ahí, porque en la época de la alfabetización yo estuve trabajando en San Antonio del Sur, cuando aquello yo era dirigente de los jóvenes rebeldes en Guantánamo, y tuve la responsabilidad, o me ubicaron en San Antonio del Sur para la labor, y conozco eso perfectamente. Y he estado hace 3 o 4 años, y es lo mismo que yo vi en el año 60. No cambia esa situación. El desastre ha sido tan grande que la prensa cubana no se atreve a dar datos. Se dice que la casi totalidad, que más del 90%, o sea, prácticamente las viviendas ahí,
claro,
fueron dañadas, prácticamente todas fueron dañadas. Y no hay solución, pero además no es la vivienda, porque si la vivienda se van y la gente tiene condiciones para reconstruir, pero detrás de eso está que Baracoa, el municipio en general, lo que produce coco, cacao y café, y ahí no quedó ni coco, ni cacao, ni café. O sea que el daño no es solamente la vivienda, es el daño de la economía de esa familia. La cosa es gravísima y no tiene solución.
Y un panorama dantesco, sin duda, de acuerdo a lo que vemos a través de las imágenes que llegan. Bueno, si se le deja florecer, dice así, si se le deja florecer, el creciente sector no estatal cubano puede ser el que rescate a Cuba de la crisis económica que padece, al menos aseguró hoy a la agencia EFE, uno de los autores del extenso estudio publicado en Estados Unidos, Voces del Cambio en el Sector No Estatal Cubano. Su autor es Carmelo Mesa Lago, economista cubano. Dice que si al sector no estatal, en lugar de someterlo a tantas restricciones, impuestos, inspecciones y multas, se le diera más libertad, habría un enorme crecimiento de la economía cubana y del bienestar. Y es que el fuerte empuje que experimenta hoy este sector, integrado sobre todo por cuentapropistas, usufructuarios de terrenos, miembros de las nuevas cooperativas, compradores, vendedores de vivienda, está configurando un nuevo panorama socioeconómico en Cuba. De hecho, más de 1 millón de personas, alrededor del 30% de la fuerza laboral cubana, conforman un sector, el no estatal, que ya es clave como motor de la economía en un país que asiste a una reducción gradual del sector estatal. El primer dato revelador y sorprendente que aporta el estudio, que en ningún caso pretende ser una encuesta, es el alto grado de satisfacción de los cubanos que desempeñan su actividad en el sector no estatal. Así apuntó Mesa Lago, profesor emérito de Estudios Económicos y Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. La escala de satisfacción es tan alta, dice él, que llega al 80%, pese a regulaciones, excesos de normas en Cuba. Y junto al grado de satisfacción de los grupos se coloca otro hecho llamativo. El 90% de los emprendedores tiene ganancias y el 70% de ellos revierte las ganancias en sus negocios. Todo ello precisa, a pesar de la burocracia, regulaciones, impuestos, falta de crédito, microcréditos a los cuentapropistas o cooperativistas. Julio.
Carmelo, siempre tan acucioso, pero es una verdad de perogrullo. Claro, no vive en Cuba y no se entera de los problemas aquí, pero el nivel de satisfacción de cualquiera que ni trabaja, que solamente por no trabajar con el gobierno ya es amplísimo, porque además existe un gran rechazo a trabajar para el gobierno, y la gente desarrolla mucho lo que se puede llamar como buscavidas, ¿no? Diría Arsenio Castillo, uno de los mejores publicistas cubanos de esta época, diría vendedores de frutas de estación, ¿no? O sea, que vende lo que aparezca. Es una perogrullada, se sabe que eso es así, y me alegro que el caballero Mesa Lago lo haya hecho un libro, ¿no?
Claro, se queja también, dice que otra de las quejas que ha encontrado de los cuentapropistas y compradores y vendedores de viviendas privadas tiene que ver con el alto coste del acceso a Internet, una herramienta que podría ser de gran ayuda para publicar los negocios. Dimas.
En ningún país del mundo la economía estatal absoluta, como se intentó en Cuba, ha dado solución. En ninguna región del mundo y en ninguna época. Eso ha sido un fracaso. Y por supuesto que Cuba no es una excepción, sino casi que lo que es un paradigma por la magnitud del fracaso del intento estatal absoluto. Y está claro que tiene que ser muy satisfactorio para cualquier persona, con todas las limitaciones a que esté sometido, de tener cierta libertad para actuar, a diferencia del trabajador sometido a la economía estatal. El hecho de que tú tengas que gestionar lo tuyo, tú tengas que administrar lo tuyo, tú tengas que pensar cómo hacerlo más eficiente, cómo tener más calidad, cómo competir, eso te convierte en persona, te despierta el interés a pesar de todas las trabas que el Estado imponga. Y eso, claro, en cualquier parte del mundo, pues marca la diferencia y marca el camino. La conclusión es esa. Si el Estado le diera más libertad a esa fuerza, pues nuestro país sería otra cosa. Y además no va a cambiar el país hasta que esa fuerza no asuma toda la magnitud que tiene que asumir, brote de ella una clase media sin la cual no hay país en ninguna parte del mundo. Y eso lo había comprendido hasta José Martí hace tanto tiempo atrás, cuando hablaba de un país de muchos pequeños propietarios. Y nosotros somos muy martianos aparentemente, pero el gobierno ese tipo de cosas de Martí no las habla. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Bueno, pues sabiendo la fuerza que eso tiene, lo limita a cosas de servicio. Pero las cosas fundamentales del país están mal en la economía, porque ahí no se ha permitido entrar todavía a la pequeña y a la mediana empresa, que es donde van a surgir precisamente de ese cuentapropismo. Y me gustaría mucho leerme el libro ese de Carmelo Mesa Lago, porque siempre es una visión integral. Uno está aquí adentro, conoce mucho, pero eso siempre da una luz más clara, porque hay mucha teoría acompañado de los problemas prácticos.
Y sobre todo que ayuda. La 72 Asamblea General de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, ha publicado un informe denunciando que este año en Cuba, junto al crecimiento de la prensa independiente del Estado, ha arreciado la represión contra los periodistas. Este año el gobierno ha dado muestra de una creciente preocupación por el periodismo independiente y el surgimiento de medios no controlados por el aparato ideológico del Partido Comunista, escribió en el citado informe Joanny Sánchez, directora del medio digital independiente cubano 14 y medio. Joanny observa que el país vive una vuelta de tuerca contra los informadores no estatales, a través de la cual el oficialismo ha arreciado las críticas, las amenazas y las detenciones arbitrarias. De forma general, la agresividad gubernamental crece en un momento de auge de la prensa no subordinada a la línea editorial del oficialismo. Cita ejemplos de periodistas del oficialismo como Rosa Miriam Elizalde, de Cuba Debate, que han abogado porque la prensa sea propiedad social fundamental y que los medios nunca, nunca deben ser propiedad privada. El informe de la CIP menciona los casos también de periodistas de medios independientes como Cubanet, Diario de Cuba, el propio 14 y medio. De igual forma menciona el caso Pantoja y la polémica que ha generado la expulsión de un periodista oficialista de su empleo, un empleo estatal, por reproducir las palabras de Karina Marrón, del también oficialismo Diario Granma, quien alertó sobre el peligro de protestas antigubernamentales debido a la crisis energética nacional. Hay de todo en el informe. Dimas, vamos contigo primero.
Pienso que esta noticia un poco que está relacionada con la anterior, ¿en qué sentido? En el sentido que si el gobierno no permite, como decía antes, el desarrollo de estas pequeñitas empresas, de esa empresa privada, pues naturalmente la economía cubana no florecerá. De igual forma, en el campo de la información, un gobierno totalitario no se puede sostener en el poder si permite el desarrollo de la prensa independiente. Y eso lo explica todo. Los vaivenes de que aumenta un momento o disminuye en otro momento va en dependencia de cómo va la situación nacional y la situación internacional. Sencillamente, si me dicen que hay mayor represión hacia el periodismo, yo puedo asegurar que hay una mayor crisis dentro del sistema estatal y una mayor crisis por la situación internacional. Lo que acaba de ocurrir en Brasil con el PT, que prácticamente yo auguro que se va a convertir en una fuerza totalmente minoritaria si no desaparece, lo que ocurrió en Argentina, lo que está ocurriendo en Venezuela, con independencia de lo que dure ese gobierno o no, y lo que está pasando en toda la región, lo que está ocurriendo en Colombia, demuestra que estamos en otros tiempos. Pero cuando un gobierno está 60 años en el poder y es responsable de todo lo bueno y lo malo ocurrido, naturalmente que tiene grandes responsabilidades históricas y tiene que temer un cambio. Entonces, al avanzar, pues tengo que reprimir más para mantener eso porque no tengo voluntad política de cambio. Eso es lo que está pasando con ese informe y con esa forma yo mido exactamente por qué peora o por qué mejora. Y creo que hay un empeoramiento del Estado y del gobierno en este momento.
Julio, ¿tu opinión?
Mira, el ciclón Mático ha puesto sobre la mesa el tema de los comunicadores sociales, blogueros, uh-huh, y hasta los muy oficialistas, el Aine Díaz o los muchachos de la Joven Cuba, están siendo reprimidos en estos días y fueron detenidos en Baracoa por llegar sin permiso. A todo esto se suma una gran cadencia de Iruel Sánchez y compañía, Raúl Capote, él es chivato, que aparecen ahora en los medios hablando sobre el tema de los medios de comunicación. Hoy mismo hay un artículo de Sánchez Serra donde dice de que lo importante es que fue cubierto por la prensa oficial acreditada en Cuba y la prensa oficial, o sea, no hay capacidad para entender de que los ciudadanos se pueden convertir en informadores. No hay capacidad para comprender que las tecnologías convierten a los ciudadanos en informadores. Y esta dictadura militar, esta dictadura ya retrógrada, no sé qué adjetivo ponerle, pues no se da cuenta de cuánto hay que avanzar en el mundo. Dimas decía algo ahorita, hace un rato, que había estado en Baracoa y que si Colón regresara a Cuba vería más o menos lo mismo. Bueno, yo coincido con Dimas en ese asunto y estamos ya no a 20 años de distancia de la sociedad mundial, estábamos quizás a 50 porque nos quedamos en el año 58-59 y eso es el producto fundamental de la dictadura y es el producto fundamental del control sobre los medios de comunicación y la no permisibilidad de que los informadores independientes cumplan su trabajo.
Muy bien, y lo que tú decías tiene que ver con lo que le sucedió a la periodista Elaine Díaz, y ella, voy a compartir con ustedes un mensaje que ha puesto en las redes sociales, en Facebook. Dice: periodismo de barrio no se acercó a la base naval de Guantánamo. No podríamos. Hay un campo de minas. Estuvimos en el mirador público que queda de camino a Baracoa, donde hay una cafetería estatal y hasta allí llega la señal de T-Mobile. No lo sabíamos. A todos nos tomó por sorpresa. Después de 20 minutos seguimos nuestro camino a Baracoa. Cualquier otra versión es un acto de manipulación y una tergiversación de la realidad. Y vamos con la última crónica hoy acá en el programa. Rápidamente, la prensa rusa está indagando si la base militar que el Kremlin va a reabrir en Cuba servirá para labores de espionaje o si lo que se requiere es establecer una unidad naval. Así está reportando Martín Noticias en el marco internacional caracterizado por el deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington, que muchos han considerado un calentamiento de la Guerra Fría que se consideraba terminada. Los rusos anunciaron su interés en abrir nuevamente un destacamento militar en Cuba, tal como hicieron durante la era soviética con Lourdes, la base de espionaje que mantenían en el Caribe hasta 2001. A su vez, Cuba y Estados Unidos iniciaron hace casi 2 años un acercamiento diplomático que concluyó con la reapertura de sus respectivas embajadas en ambos países. Desde entonces, bueno, el escenario internacional ha logrado que, entre otros aspectos, Moscú condonara por su parte el 90% de la deuda cubana. Pero más allá de todo esto, la pregunta es, ¿dónde reabrir una base militar en Cuba? ¿Usted sabe, Dimas, dónde? ¿En qué lugar de Cuba?
No, yo más bien pienso que eso es parte de una bravata. O sea, esta crisis que hay en el Medio Oriente, en Siria en particular, entre rusos y norteamericanos, pues tiene su reflejo en ese tipo de lenguaje de amenazar, de crear una situación, pero no lo creo posible, con independencia de la característica del gobierno cubano, no creo que eso vaya a ocurrir nunca. Las relaciones con Estados Unidos, a pesar de la forma en que el gobierno se manifiesta, de que trata de torpedearla, de que sea lo más lento posible, etcétera, eso hace imposible ya el regreso a ese momento, mucho menos en esta oportunidad. Creo que eso tiene más que, es como un símbolo, un intento de asustar para negociar y salir de las mejores condiciones que para montar realmente en eso. Está totalmente fuera de época y no, realmente no lo creo.
Julio, ¿algún lugar específico piensas tú?
Discrepo respetuosamente, Dimas. Yo pienso que el gobierno cubano puede estar tirando un farol, bien como dice él, pero también puede estar apostando a suministradores esa visión de colonia que heredan los Castro Ruz de su padre, Ángel Castro. Pienso que se está reflejando en ese caballero que está, se llama Alejandro Castro Espín, y que, como se sabe, ha presentado algunos libros, supuestamente, lo pongo entre comillas, sobre geopolítica mundial en Moscú, primero que en cualquier otro lugar, primero que en la misma Cuba. Y sí pienso que esa tendencia rusófila, sobre todo con un tipo duro como Putin, pues sí pueden estar pensando, y sí pienso que hay que estar muy al tanto. Hay dos cosas que pueden ser interesantes en el escenario internacional ahora mismo y que pueden dar la razón de que sí pueden poner las bases en Cuba. Primero, se creó una escuela de armadas socialistas que se inauguró en Bolivia hace aproximadamente un mes y medio aproximadamente. Los cubanos no fueron. Estaba Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y un quinto país que no recuerdo ahora. Y ahora mismo acaba de terminar una reunión en Trinidad y Tobago de ministros de defensa de las Américas. Y el señor general de cuerpo de ejército, Leopoldo Cintra Fría, tampoco fue. ¿Por qué no va? ¿Por qué no se integran a los mecanismos de seguridad continental? Muy sencillo, ellos tienen un programa muy personal. Ellos no quieren eliminar el servicio militar obligatorio. Ellos quieren sí poner una base rusa, y si quieren poner una base china, si pudieran, la pondrían. Porque en su concepto geopolítico, los Castro Rus no consideran ni la soberanía de Cuba. Ellos no consideran a Cuba soberana. Ellos siempre han considerado, como hijos de gallegos, de que Cuba tiene que seguir siendo una colonia, como lo fue de Rusia, como lo tuvo unas relaciones con China y como ahora tenía casi unas relaciones coloniales con Venezuela, que por suerte debe acabar pronto.
Muy bien, cerramos la tertulia de hoy con dos notas. La primera, la felicitación para el cantautor estadounidense Bob Dylan. Bob Dylan, galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer músico laureado por la Academia Sueca. Y además de esto, los 193 estados miembros de la ONU han elegido por aclamación al ex primer ministro portugués Antonio Guterres, nuevo secretario general de las Naciones Unidas, la persona que va a sustituir a partir del 1 de enero a Ban Ki-moon. Con estas notas cerramos la tertulia. Gracias, Julio Aliaga. También a Dimas Castellanos. Continuamos con más.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, ya lo adelantábamos a inicio de programa. También en la tertulia hubo un comentario sobre el Partido de los Trabajadores, la formación de los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. sufrió un fuerte revés en las elecciones municipales. El Partido de los Trabajadores fue duramente castigado en todo Brasil. Vamos a analizar precisamente este tema. Saludamos al profesor Jorge Fonseca. Profesor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias también por accionar, porque para mí siempre es un placer hablar para ustedes y para el pueblo cubano con relación a la situación real del Brasil.
También para nosotros. Profesor Fonseca, el Partido de los Trabajadores en Brasil ha sufrido una contundente derrota, ha perdido prácticamente en la primera vuelta casi dos tercios de las alcaldías que había ganado hace 4 años. ¿Era algo esperado?
Sí, sí, total, total. Ya era esperado, ¿no? Después del desastre que sucedió con el PT, la sucesión de robos que hicieron y el escándalo de la Petrobras, la votación en el Congreso contra Dilma Rousseff, ya era esperado esta derrota. Sucede que Lula da Silva, que inclusive ya está siendo procesado por la justicia brasileña, alardeaba de que aquello era golpe y que en las elecciones iban a demostrar la verdadera fuerza. Ahí se ve, prácticamente no ganaron ninguna alcaldía, en Brasil se llama prefectura, alcaldía de ninguna de las ciudades importantes. Hay en una sola que van a un segundo turno. Las dos o las tres principales ciudades las perdieron. En San Pablo, que era Fernando Haddad, el alcalde, perdió contra un hombre del partido de José Serra y de Fernando Henrique Cardoso. En Río de Janeiro, bueno, no tienen ningún chance. Perdieron la posibilidad, no tenían antes perfecto. En Brasilia perdieron. Y así, en las grandes ciudades, solo en una van a un segundo turno. Esto demuestra realmente que el pueblo está totalmente consciente del desastre y la robadera que formó el PT y que realmente no era ningún golpe, era precisamente un sentimiento nacional que había en la ciudadanía de condenar de alguna manera la crisis social, económica y de pillaje que estaba instaurada en el gobierno con la izquierda.
Bueno, el peor revés fue en Sao Paulo, donde el alcalde Fernando Haddad ha perdido la reelección a manos del empresario y expresentador de televisión João Doria. Y precisamente quisiéramos que nos dijera, ¿quién es João Doria?
Bueno, João Doria es un hombre que no es un político tradicional. Es un empresario de mucho nombre y que milita en un partido socialdemócrata brasileño que es de centro izquierda. Es el mismo partido de Cardoso, de Aécio Neves, que fue el que se candidató contra Dilma Rousseff en las últimas elecciones. Y es un hombre, es el partido este de Fernando Henrique Cardoso y de Aécio Neves quien ha sacado rédito de esta situación. Ha prácticamente elegido de 15 a 18 perfectos en las diferentes grandes ciudades de Brasil. Hay que decir que Brasil tiene una organización territorial y política parecida a los Estados Unidos. Tiene 26 estados y un distrito federal. Cada estado, por supuesto, tiene su capital, igual que Brasilia, que es un distrito federal, es capital del país y de ese distrito federal. Y en esas 26 ciudades, el PT solamente en una de ellas está compitiendo en un segundo turno. Y en un segundo lugar, sin posibilidades reales de ser electo en ese segundo turno. Es decir, ha sido una debacle total, que el partido siempre tenía una presencia grande en determinados municipios. Pero para que tengan una idea, las personas que nos están oyendo, el reducto político de Lula da Silva, el lugar donde él fue líder sindical, la alcaldía estaba en manos del PT y la perdió para un militante del Partido Socialdemócrata. Es decir, ha sido una debacle total. Lula da Silva, él aduce que se le está acusando de delito que no cometió solo para tirarlo del camino electoral porque él piensa que él puede ser elegido presidente nuevamente. Realmente él está siendo procesado, probablemente no le dé tiempo a las elecciones y sea condenado y pierda sus derechos civiles antes de las elecciones. Yo personalmente quisiera que no fuera así, que él pudiera personalmente ir a las elecciones presidenciales para ver cómo él es totalmente derrotado. Lula da Silva, Dilma Rousseff, el PT y la izquierda en general en Brasil ya no tienen lugar.
Profesor Fonseca, algunos analistas ya preveían un desastre del Partido de los Trabajadores, como usted ha indicado, ¿no? Golpeado por el escándalo de corrupción en Petrobras, el descontento de la población por la crisis económica y la reciente destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Un cúmulo de problemas que vinieron arrastrando desde hace algún tiempo y que han llevado a esto que hoy estamos viendo, ¿no?
Sin lugar a dudas, ha sido el escándalo de la Petrobras con el antecedente de la elección en la que Dilma Rousseff salió, que precisamente parte de las acusaciones que ella tenía, aunque no valieron porque era en el mandato anterior, era que ella hizo todos esos juegos fiscales para elegirse, diciendo una cantidad de mentiras con relación al candidato contrario, siendo que al tomar posesión el 1 de enero del 2015, todas las medidas que ella decía que iba a tomar su adversario fueron tomadas por ella, convirtiéndola ya directamente en una persona absolutamente impopular. Recuerda que en 2015 ella ya tomó posesión el 1 de enero y en los primeros días de mayo se dieron las mayores manifestaciones que se han dado en Brasil hasta ahora. Una cantidad de alrededor de 18 millones de personas en todas las grandes capitales. A 3 meses de Dilma Rousseff tomar posesión. Es decir, esta debacle electoral ya era esperada. Hay ahora otros partidos en la izquierda que son desgajamientos que ha tenido el PT los 20 años de vida activa en la vida política, ha tenido varios desgajamientos. Hay un partido que se llama PSOL, Partido del Socialismo, que ha tenido algunos réditos electorales en las prefecturas, probablemente sea el partido que suceda al PT como líder de la izquierda brasileña. Pero bueno, todavía le falta por pasar mucha agua por debajo del puente, porque el PT demoró unos 15 años en solidificar como partido y tener candidatos con posibilidades electorales a nivel nacional. El PSOL, este partido del socialismo que digo que ahora, inclusive fue oposición al PT durante todo el proceso. Dilma hizo oposición total al PT porque es un partido que un poco habla de la, como hablaba el PT antes, de la honestidad en la política, etcétera, y desde luego que no compactuaba con toda la robadera que el PT organizó en la Petrobras y en otras empresas estatales.
Profesor, el presidente Michel Temer, sin duda, tiene varios retos en Brasil: la economía, el desempleo, la inflación. Pero los resultados de estas elecciones municipales son un aporte positivo. ¿Estos resultados lo ayudarían si él tendría aspiraciones presidenciales en 2018?
Sin duda le ayuda. Ahora, él ha declarado sucesivamente que él no va a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. Inclusive hasta para ganar un poco en la simpatía de los factores que tienen que ver con la economía. Él aduce que no va a ser candidato y de hecho Temer siempre fue el presidente del mayor partido del centro-derecha brasileño, que inclusive fue el que permitió a la izquierda gobernar, porque hay que decir una cosa en honor a la verdad: el PT nunca ha sido mayoritario en Brasil, ni la izquierda ha sido mayoritaria. Lo más que la Izquierda Unida ha tenido en Brasil es 30% de los votos, que es bastante gente en un país grande como Brasil, pero no llega ni por asomo al 40%. Lula solo se eligió porque en todas las elecciones, igual que Dilma, se alió al partido de Temer. El problema del partido de Temer es que no tiene una figura de destaque nacional. Ahora Temer sin duda lo es porque es inclusive presidente. Solo que no es una persona carismática. Él no va a ser la persona que por el partido de él se va a candidatar a la presidencia. Él lo ha dicho y probablemente no lo haga. Las personas que más se están destacando es del Partido Socialdemócrata de Cardoso. Y hay un partido de reciente creación de una ex militante del PT que está con fuerzas. No sé exactamente la cantidad de prefectura que ha tenido, es un partido muy nuevo, pero ya ella fue candidata contra Lula da Silva en la última elección y acumuló bastante votos. Sin embargo, por la estructura organizativa y por la capacidad de recaudar fondos para las elecciones, creo que a Aécio Neves, si finalmente va a ser designado como candidato del partido de la socialdemocracia, que se llama en Brasil PSDB, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, si Aécio Neves, que compitió contra Dilma, finalmente es designado, creo que tiene bastantes chances. Otro con posibilidades dentro de ese mismo partido es José Serra, que actualmente es el canciller de Brasil en el gobierno Temer. que ya también se postuló contra Lula y es una persona que cuenta con bastante prestigio en la sociedad brasileña. Ahora, por la juventud y por las características, me parece que es la persona con más posibilidades de tener suceso en la próxima éxito, en la próxima elección, es sin duda Hercio Neves.
Yo creo que con la salida de Dilma Rousseff, no sé qué piensa usted, ¿no? Le pregunto. También la situación que tiene Lula da Silva, ahora el resultado de las elecciones municipales en Brasil, yo creo que se ha replanteado, se comienza a replantear el futuro político de Brasil.
Correcto, eso es totalmente correcto. Ya es un hecho, ya nadie puede tener duda que lo que sucedió con Dilma Rousseff no fue un golpe de la derecha, menos de la oligarquía. Las personas han votado con la libertad que tienen de votar y han prácticamente eliminado al PT de la vida política de Brasil. Ya usted lo dijo, el noveno o décimo partido con cantidad de alcaldías ganadas. En un país que lógicamente hay unas cuantas capitales y en las capitales de las principales ciudades cero alcaldías. Por tanto, es un varapalo de consideración lo que ha sufrido el PT de parte del pueblo brasileño, ni siquiera de la clase política, ni del Congreso, ni de los militares que pueden dar golpe. Ha sido decisión popular eliminarlos de las alcaldías del país.
Bueno, otro capítulo más de la situación política de Brasil. Profesor Jorge Fonseca, como siempre, muchísimas gracias.
Ojalá que sea el penúltimo. Es un placer hablar con ustedes sobre Brasil.
Brasil casi presente acá en las noticias como son, ¿verdad? Bueno, ponemos punto final al programa. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos. Si Dios quiere, mañana, de vuelta acá.